Señor, queremos disponernos en esta mañana para escuchar tu palabra. Y te pedimos que sea tu Espíritu Santo, el que nos guíe, el que nos hable en esta mañana, para que podamos comprender, Señor, la magnitud de la salvación. Que lo que tú hiciste en la cruz, Señor, no sea dado por menos, sino que nosotros consideremos que sin merecerlo, tú diste todo por nosotros. Que obremos, Señor, en agradecimiento y que hagamos las cosas bien por amor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. He titulado este estudio Los Falsificadores. Y ya vamos a ver por qué. Porque el apóstol Juan, en el versículo 10 del capítulo 3 de Primera de Juan, habla de las diferencias de cómo debe de ser un hijo de Dios y cómo son los hijos del diablo. Así es que vamos a empezar leyendo los 10 versículos que vamos a estudiar hoy, del versículo 1 al versículo 10, para tener una idea de lo que vamos a analizar. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabemos que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanezca en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Qué líneas tan claras, verdad? Nosotros podemos tomar estas escrituras y usarlas como un termómetro espiritual. Así es como sabemos cuando tenemos fiebre y cuando no tenemos. Sabemos que nos sentimos mal cuando tenemos calentura, es decir, que hay un síntoma. De igual manera, en lo espiritual, tenemos síntomas. Hay situaciones que ocurren en nuestras vidas y que sabemos que eso no proviene de Dios. De inmediato, cuando tomamos estos versículos, por ejemplo, y los aplicamos a nuestra vida y nos miramos en ellos como que si fuesen un espejo, podemos darnos cuenta a dónde estamos espiritualmente nosotros. Aquí dice que los hijos de Dios no practican el pecado. No dice que no cometemos pecado en lo absoluto, porque somos pecadores, pero tampoco dice que porque pequemos de repente está correcto. Lo que dice es de que el que peca accidentalmente tiene que arrepentirse, porque en pecado no podemos estar en la presencia de Dios. A eso se refiere. Bien, quiero comentarles que en el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos del Norte, hago aclaración, Estados Unidos del Norte de América, porque también México es Estados Unidos del Norte, de Estados Unidos Mexicanos, perdón, tiene una división que se dedica exclusivamente a buscar falsificadores. Es que imagínense, en una nación tan grande y siendo el dólar una de las monedas líderes en el mundo, pues es rentable hacer dólares, falsificar dólares. Y tienen una división específicamente dedicada a buscar falsificadores. Como es natural, estos hombres tienen que reconocer un billete falsificado en cuanto lo vean. Pero es sorprendente ver cómo lo hacen. Y parecerá extraño, pero en vez de estar estudiando los billetes falsificados, porque unos lo hacen de una manera, otros lo hacen de otra, lo mejor es estudiar los billetes originales, los que son buenos, y los llega a estudiar y a conocer tan bien que cuando pasa un billete falsificado por delante de ellos, solamente con una examinándolo rápidamente se dan cuenta si es un billete bueno o no. Y también por el tacto los tocan y se dan cuenta si el papel es o no es. Y así es como nosotros podemos llegar a conocer las doctrinas buenas y a diferenciarlas de las doctrinas malas, no estudiando lo malo, sino más bien estudiando las doctrinas de la Biblia. Y cuando hacemos esto y que nos pasen por delante doctrinas malas, lo que tenemos que hacer es cernirlas a través de la doctrina correcta, y todo lo malo se va a quedar encima. Esa es la manera como se obtiene la doctrina correcta. Esto es lo que el apóstol se plantea, el apóstol Juan, que escribe este libro. Eso es lo que él se plantea en este capítulo. Nos advierte de los posibles cristianos falsificadores. Se llaman hijos de Dios, como vemos en el versículo 10, y lo voy a leer. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, fácilmente uno puede distinguir, reconocer a los que no son hijos de Dios, porque dice que los hijos de Dios aman a su hermano y hacen la justicia, y los hijos del diablo claramente dice no hace justicia ni ama a su hermano. En vez de hacer una lista, como vemos, en vez de hacer una lista de las cosas que hacen los hijos del diablo, lo que el apóstol Juan hace es dar una clara descripción de lo que son los hijos de Dios. Y el contraste entre los dos es lo que va a hacer la diferencia. Está claro, ¿no? Sabemos lo que es ser hijo de Dios en un lado, ahora sabemos lo que es ser hijos del diablo, y cuando vemos sus obras, porque el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Cuando veamos la manera como actúan, entonces no tendremos que ver los letreros que diga yo soy cristiano o no soy cristiano. Es como cuando un doctor, cuando alguien va a ver, que lo examine un doctor, el doctor lo mira, lo toca, lo examina, le abre la boca, le toma el pulso, chequea el corazón y le dice los síntomas son de tal enfermedad, por los síntomas. Y así también se distinguen los hijos del diablo de los hijos de Dios por las obras, por los frutos que den. El versículo clave en este capítulo es el versículo 10, primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. Un verdadero hijo de Dios practica la justicia y ama a otros cristianos sin importarles las diferencias. Van a haber diferencias entre los cristianos, pero las diferencias que van a haber no van a ser diferencias que tengan que ver con la cantidad de pecado que cometa el uno o el otro. Los cristianos estamos llamados a no cometer pecado, que podemos pecar, pero estamos llamados a no hacerlo. Esa es la diferencia. Cuando alguien peca y de inmediato, al darse cuenta que ha pecado, se siente mal, vemos que esa persona tiene temor de Dios. Pero si le da igual, si no vemos ninguna reacción, si usa vocabulario obsceno, y cualquier cosa que haga, cualquier pecado que haga, lo hace con la mayor naturalidad, sabemos que ese es su estilo de vida, que esa es su manera de actuar, que no ha sido accidental. Entonces podemos reconocer quién ama a Dios y quién no ama a Dios de esa manera. El practicar justicia y amar a los hermanos no es un tema nuevo para nosotros, porque ya lo hemos visto en el capítulo 1 y en el capítulo 2. De eso es que habla el apóstol Juan. El apóstol Juan en esos primeros dos capítulos enfatiza lo que es el compañerismo con Dios. Pero ahora, en estos otros capítulos, capítulos 3, 4 y 5 de este libro, Primera de Juan, el apóstol se va a referir es a lo que significa ser hijos de Dios. Cuando hablamos del compañerismo de los dos primeros capítulos, dice la Escritura, todo aquel que permanece en Dios practica la justicia y ama a su hermano. Versículo 10. Entonces, en el capítulo 3, Juan habla de la paternidad de los hijos. Han habido ocasiones en que una dama ha tenido un niño y quizás ha tenido alguna relación, más de una relación, con varias personas, y al tener el hijo no sabe de quién es el hijo, y entonces le hacen un examen de sangre que es muy costoso. Le hacen el examen de sangre y en ese examen de sangre determinan, comparando la sangre de las personas, de quién es ese hijo. Y nosotros vemos en la Escritura de que todo aquel que es hijo de Dios practica justicia y ama a su hermano. Es decir, que eso viene a ser como los genes. Ese viene a ser la distinción. Ser nacido de Dios, hermanos, es la idea básica de los capítulos 3, 4 y 5. A eso es que se refieren los capítulos que vamos a estudiar en las próximas semanas. Comenzando desde el versículo 29 del capítulo 2, el último versículo del capítulo 2, y luego continuando en el capítulo 3, versículo 9, en el capítulo 4, versículo 7, en el capítulo 5, versículos 1, 4 y 18. En todos esos versículos hace énfasis el apóstol en la paternidad de Dios hacia los cristianos. Todos los grandes personajes de la Biblia, cuando estudiamos, empezando desde Génesis, y empezamos a ver la Escritura y a examinarla, nos damos cuenta de que inclusive los grandes personajes de la Biblia pecaron también. Sin embargo, son héroes, están en la lista de los héroes, de los hombres de la fe, en el libro de Hebreos, en el capítulo 11. Y nosotros vemos que, sí, es verdad, pecaron, pero nos damos cuenta de que no fueron practicantes del pecado. Abraham negó a su esposa y dijo que era su hermana, pero él se arrepintió. Tenemos a Moisés, que Moisés se rebeló en contra de Dios en cierta forma, perdió la paciencia y se comportó mal, y esa fue la razón por la cual Dios le dijo que él no entraría a la tierra prometida. Ese fue su castigo. Pero Moisés se arrepintió, y hasta el último en la vida de Moisés vemos que le saca en cara al pueblo y le dice: por culpa de ustedes, por la necedad de ustedes, yo perdí la paciencia. Imagínense un pueblo tan grande, eran millones de gentes, y todas las quejas que tenían y con lo mal que se portaban, pues él perdió la paciencia. No debió haberla perdido, pero al hacerlo Dios lo castigó. Con eso vemos que Dios no hace acepción de personas. Cualquiera diría: bueno, Dios puede disculparle a Moisés, un hombre que hablaba cara a cara con Dios, un hombre que Dios usó tan grandemente para liberar a su pueblo de Egipto, de la esclavitud. Podríamos decir, pues fácilmente Dios puede disculparle ese pecado, y no. Vemos cómo Dios lo hace ver para que nosotros aprendamos de que Él odia el pecado. Y que no porque cometamos pecado de repente el Señor lo va a pasar por alto. No, el Señor lo toma en cuenta. Él quiere que nosotros estemos libres de pecado. ¿Se acuerdan ustedes de Pedro en el Nuevo Testamento? Pedro negó al Señor 3 veces. Pero después de ello, ¿qué hizo? Lloró amargamente. Le dolió tanto haber ofendido al Señor, haber traicionado al Señor, haberlo negado. Y vemos que después dio hasta su vida. Llegó a ser mártir porque él no quiso nunca más ofender al Señor. Esa es la manera. Entonces, en eso vemos que Pedro era un hijo de Dios. En esto vemos que Moisés era un verdadero hijo de Dios. Es verdad. Tuvieron sus momentos de debilidad, pero en cuanto se dieron cuenta, reconocieron, no se justificaron, sino que reconocieron y no volvieron a hacer eso. Está clara la escritura, ¿verdad? Una persona que no ha recibido a Cristo, mirándolo ahora de otra manera, si dice ser cristiano, una persona que no ha recibido a Cristo, si dice ser cristiano, se convierte en un falsificador porque está pretendiendo. No es cristiano y dice ser cristiano. Está pretendiendo. Vive una vida habitualmente en pecado. Una persona que no es cristiana vive una vida habitualmente en pecado. El pecado, especialmente de incredulidad, es el pecado más común en el mundo. En Efesios 2, vamos a Efesios. Efesios 2, a la izquierda, después de Gálatas. Efesios 2, versículos del 1 al 3, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y eran por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Qué hermosa es la escritura, ¿verdad? ¿Cómo nos va explicando y nos va enseñando? Y esta es la distinción que vemos nosotros en Primera de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 10, lo que acabamos de leer. Ahí se distingue quiénes son hijos de Dios y quiénes no son hijos de Dios. Un verdadero cristiano no es un practicante del pecado, punto. Por ahí ya lo vamos viendo. Puede pecar, es un acto accidental, ocasional, pero no practica el pecado habitualmente. En cuanto se da cuenta de que ha pecado, se arrepiente y no desea volver a hacerlo, porque quiere vivir una vida en santidad. A Ahí está la clave. Los hijos de Dios tenemos el deseo de vivir en la manera como Dios quiere que vivamos, en santidad. La diferencia está en que el verdadero cristiano conoce a Dios. Cuando alguien conoce a Dios, trata de agradar a Dios, porque sabe que Dios odia el pecado. Entonces nosotros también tenemos que odiar el pecado. Dios detesta la maldad. Nosotros tenemos que detestar la maldad. Ahora, comparándolo con un cristiano falsificado, el cristiano falsificado habla acerca de Dios. No conoce a Dios, sino que simplemente habla. Se involucra inclusive en actividades religiosas, pero en realidad no conoce a Dios. En eso se distingue. Y vamos a ver muchas personas que son religiosas porque están involucradas en actividades religiosas, mas vemos en sus obras, en sus frutos, en su manera de vivir, que no tienen temor de Dios, que no conocen a Dios, que están encerrados o están, viven detrás de un velo, del velo del pecado, y no pueden ver el peligro, no pueden ver los consejos de Dios, no los entienden. La persona que ha nacido de Dios a través de la fe en Jesucristo, miren lo que dice la Escritura, que tiene que ser a través de la fe en Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él únicamente. Así es que no podemos nosotros ir a Jesucristo a través de María Santísima, porque María Santísima, ella no murió en la cruz. La misión de María no era salvar al mundo. Ella no es la salvadora. Ella fue la madre del Salvador. Y ahí terminó. Cumplió su misión y ahí terminó su misión. Así es que mal pueden decir las personas que por adorar a María Santísima van a recibir la salvación. Las personas que han nacido de Dios a través de la fe en Jesucristo conocen a Dios Padre, conocen a Dios Hijo y conocen a Dios Espíritu Santo, y por tanto y por cuanto los conocen, viven una vida en obediencia. No practican el pecado de una manera habitual, detestan el pecado. Ahí está la diferencia. El apóstol Juan nos da tres razones por las cuales debemos de vivir nosotros en santidad. Tres razones de peso. Primero, Dios Padre nos ama. El hecho de que Dios nos ama debe ya de hacernos pensar dos veces antes de pecar. Versículos 1 al 3, voy a leerlos nuevamente. El capítulo 3 de Primera de Juan dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El amor de Dios por nosotros es tan grande que inclusive cuando éramos pecadores, Dios ya nos amaba. Por eso es que el apóstol Pablo en Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor por nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Imagínense que Dios hubiera puesto condiciones. Si ustedes se comportan de esta manera, van a ser salvos. Si comportan de esta manera, nunca nos vamos a comportar de ninguna manera agradable a Dios, porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Pero inclusive siendo pecadores, Dios ya nos amaba y nos presentó la oportunidad para que nosotros hagamos esa decisión. Por eso es que la salvación es una relación personal con Dios. Nadie se casa porque alguien lo obligue a casarse con una persona que no ama. se casa con alguien que tenga una relación personal, con alguien que tenga una amistad especial. Para eso es el matrimonio, para hacer permanente esa amistad. Y nosotros hacemos permanente nuestra amistad con Dios al recibir a su Hijo Jesús, al aceptar su amor, al dejar de pecar, para que nosotros podamos recibir la bendición de Dios. Ser hijos de Dios es algo tan especial que solo quien conozca a Dios a través del sacrificio de Cristo puede entenderlo y apreciarlo, porque no puede ser de otra manera. Hay muchas personas que cuando se les habla en la Escritura, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Las personas dicen: bueno, Dios dio a su Hijo al mundo, pero yo no se lo pedí. Él lo hizo porque Él quiso. En eso vemos que no es hijo de Dios. En eso vemos que no ha entendido que lo que Dios quiere hacer por nosotros es bueno. Miren este pensamiento, y lo pongo de esta manera. Recuerden que Dios no nos ama porque somos valiosos, sino que nosotros somos valiosos porque Él nos ama. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Esto lo escribió el arzobispo Fulton Sheen. El amor de Dios no termina con el nuevo nacimiento. Alguien que dice: bueno, yo ya confesé a Jesucristo en mi corazón y ya soy salvo. Y muchos piensan que en el momento de que confiesan a Cristo con sus labios, de que entra el Espíritu Santo, y es verdad, ya tenemos el Espíritu de Dios. Pero creen que también, como un paquete de la salvación, vienen con ello todos los regalos, lo cual puede ser, pero no es en todos los casos. Y como tienen esta creencia, entonces piensan que ya pueden seguir actuando en la manera que les dé la gana, porque ya son salvos. Y la verdad no es así. Nosotros tenemos que permanecer en Cristo, porque así dice la Escritura. El amor de Dios no termina con el nuevo nacimiento, sino que continúa y nos motiva a permanecer en Él. Miren lo que dice en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 28. Dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Esta Escritura está hablando de la venida del Señor. Cuando el Señor venga a arrebatarnos, a tomar a su iglesia, ya les dije el otro día, de que el Señor va a venir en una nube blanca, dice. En la misma forma como ascendió al cielo después de su resurrección, de esa misma manera va a descender y no va a tocar la tierra en esa ocasión. Esa no es la segunda venida de Cristo. Ese es el arrebatamiento. Entonces va a venir y los ángeles van a tocar las trompetas, repito, y cuando menos lo pensemos, vamos a subir al cielo y vamos a ir, vamos a ser transformados, nos va a dar otro cuerpo el Señor. A eso se refiere de la manifestación, cuando en este versículo dice de la manifestación, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Seguro es que va a dar vergüenza haberse comportado mal, haber dicho que lo conocemos, haber estado asistiendo a una iglesia evangélica, y cuando venga el Señor va a causarnos vergüenza si no estamos bien, si estamos en pecado. El amor de los hombres es temporal, sabemos. El amor de los hombres es tan temporal que en estos últimos días, en estos últimos tiempos, en esta generación, vemos que las personas se casan haciendo preparativos ya para el divorcio, porque se casan con la mentalidad de que van a dejar de amar a esa persona porque los valores cambian, porque las costumbres cambian, porque el hecho mismo natural de las personas cambian. Muchos matrimonios se divorcian en en edades avanzadas, cuando llegan después de los 40, 45, 50 años, cuando hay cambios en las personas, porque eso es natural. En vez de comprenderse y amarse más y de estimarse más, se divorcian porque ya no les encaja el comportamiento del compañero. Ahí es donde se demuestra el amor. Y ese es el amor del mundo, es temporal. Pero en cambio, el amor de Dios es eterno, es para siempre. Dios no nos ha amado únicamente temporal, por un tiempo, sino que nos ha amado para siempre. Y nosotros tenemos que comportarnos siempre bien para poder apreciar el amor de Dios. Cuando el Señor venga, hermanos, los verdaderos cristianos lo verán y sus cuerpos se cambiarán a la semejanza del cuerpo de Cristo. Así es como dice Filipenses 3. Vamos a Filipenses 3, versículo 20 al 21. Filipenses 3, versículos 20 al 21. Los dos últimos versículos dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará cuerpo de humillación, dice el Señor. Por eso es que dice que Cristo se humilló. Dios Hijo se humilló al tomar el cuerpo humano, porque es el cuerpo de la humillación en la carne. Seremos transformados. ¿Cómo será eso? Por eso es que ya inclusive va a salir una película en la que no sé si el título va a ser Los Dejados o Los Quedados, en la que en esta novela hablan de que el día que seamos arrebatados van a haber aviones que se van a estrellar, porque si el piloto era cristiano se va a quedar sin piloto y el avión va a seguir al garete solo y se va a estrellar, y van a haber personas en el avión. Es una parte de lo que hablan en la novela, que van a haber personas que van viajando en el avión y se van a quedar sus ropas ahí y van a desaparecer. Y muchos van a pensar y van a decir: ¿y qué está ocurriendo? Pero claro, como han visto tantas películas de ficción, que van a pensar que fueron los marcianos que vinieron y se los llevaron, y van a seguir viviendo tranquilamente. Cuando la Escritura con claridad dice que este es un evento el cual los cristianos estamos esperando con deseo de que venga. Irnos de aquí ya. Pero tenemos que tener el deseo. Esto significa que los cristianos, el día que el Señor los lleve o nos lleve, tendremos nuevos cuerpos. Cuerpos glorificados, apropiados para el cielo. Por lo tanto, el apóstol Pablo nos exhorta para que permanezcamos puros, porque va a ser solamente en ese estado de pureza de que nosotros vamos a poder tomar esa nueva semejanza, ese nuevo cuerpo. Dice en primera de Juan 3, el versículo 3 del texto que estamos estudiando, dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. ¿Qué significa eso? Se purifica a sí mismo, es decir, él mismo se examina para poder estar purificado. ¿Qué ocurre cuando tenemos un poco de calentura? Inmediatamente nos ponemos el termómetro para saber cuánto hay de temperatura, y con eso establecemos la gravedad de la enfermedad. Si es una cosa pequeña, nos tomamos una pastillita por ahí, nosotros mismos nos recetamos. Pero si vemos que ya es una temperatura que pasa de 37, decimos: esto hay que ponerle atención, y empezamos a cuidarnos, ¿verdad que es así? Vamos, buscamos al doctor, buscamos medicina. Así nosotros tenemos que ponernos, usar las escrituras como un termómetro. Y en cuanto veamos que estamos actuando mal, que no estamos actuando de acuerdo a lo que dice la escritura, ese es el momento de cambiar. Porque de lo contrario, nos vamos a quemar de fiebre, ¿no? La fiebre nos va a quemar. En una ocasión, un grupo de jovencitas decidieron ir al cine y pidieron permiso a sus padres. Estuvimos hablando de jovencitas cristianas. Y sus padres recomendaron cierta película que no era prohibida para menores, una película que no tuviera escenas malas para que no vayan a infectar su mente. Y salieron con esa promesa de que iban a ir a ver esa película. Pero ya estando en el cine, la mayor parte de ellas decidieron que querían ver otra película. Pero Ana, una de ellas, dijo: yo prefiero regresarme a casa, porque eso no está correcto. Y las demás todas, en forma burlesca, le dijeron: ¿qué pasa? ¿Tienes temor a que tus padres te castiguen, que te vayan a lastimar? Entonces ella les dijo: no, dice, no es que tenga miedo a que mis padres me vayan a castigar o que me vayan a lastimar. Lo que pasa es que yo tengo miedo a lastimarlos a ellos, porque los amo. En esto vemos nosotros que los verdaderos hijos de Dios no pecan por miedo a Dios, comparando este ejemplo, sino más bien que no pecan porque aman a Dios. Así como Ana no quería ir al cine a ver la película que sus padres no habían recomendado porque no le hacía bien a ella, pero no lo hacía por temor a que cuando ellos supieran, si lo llegaran a saber, cuando ellos supieran de que los padres fueran a castigarla y a lastimarla por ello, sino que lo hacía porque los amaba, porque sabía que si ellos llegaban a saberlo, se iban a sentir mal. Y eso es como así es como nosotros debemos de obrar también hacia Dios, no pecar porque lo amamos. La segunda razón por la cual el apóstol Juan nos dice que debemos de vivir en santidad es porque el Hijo de Dios murió por nosotros. Yo creo que esa es otra razón de peso, ¿verdad? Primero, porque Dios nos ama. El amor de Dios es tan grande. Y segundo, porque envió a su Hijo para que Él sea nuestro Redentor. Versículos 4 al 8, lo voy a leer. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabemos que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Muchas veces las personas no quieren leer la Escritura porque tienen temor a encontrarse con estas Escrituras. Y es más fácil vivir convencido, engañado, de que yo soy hijo de Dios, viviendo la vida como me venga en gana, y no vivir la vida como Dios dice. La Biblia tiene diferentes definiciones para la palabra pecado. Ustedes saben, muchas personas al adulterio le llaman relaciones extramaritales. El fulano de tal tiene relaciones extramaritales, y suena tan bonito. Relaciones extramaritales, como un poquito, un tono de importancia, ¿verdad? Pero la Biblia le llama eso adulterio. Por ejemplo, en Romanos 14:13, la Biblia dice: todo lo que no proviene de fe es pecado. Así como el mundo tiene muchos nombres para el pecado, la Biblia también tiene nombres para el pecado. Y cuando nosotros comparamos estos nombres, podemos determinar si estamos viviendo la vida de acuerdo a como Dios quiere. En el Proverbios 24:9 dice: el pensamiento del necio es pecado. Solamente el pensamiento, el pensar hacer el mal, ya es pecado. Santiago dice en Santiago 4:17: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Conocer las Escrituras, y esa es otra razón por las cuales mucha gente no quiere leer la Escritura, porque dicen: si no lo sé, peco por ignorancia. Pero una vez que lo sé, ya soy responsable, y es verdad. Cuando se conoce la ley, cuando nos dicen aquí no se puede ir en esa dirección porque es sentido contrario, y me ponen el letrero que dice que no puedo ir en esa dirección y me voy, estoy infringiendo la ley. Lo estoy haciendo de exprofeso, a sabiendas de que me pueden castigar. Entonces, si yo conozco en las escrituras las cosas que no debo de hacer y las hago, estoy infringiendo la ley de Dios. En Juan 5:17 dice, toda injusticia es pecado. Cada vez que el cristiano hace algo injusto, está pecando. El apóstol Juan lo define como un desafío a la ley de Dios, como les acabo de decir. Leamos el versículo 4 una vez más, primera de Juan 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción a la ley. Escuchen esto, hermanos. Todo aquel que conociendo la ley la infringe, desafía la ley. Por el ejemplo que les acabo de dar, una calle de una vía, un solo sentido, y yo quiero irme en sentido contrario. Sé que la ley me dice que no, y por ahí me voy. Pero los hijos de Dios no estamos bajo la ley antigua, sino bajo la ley de Cristo. Pero estamos bajo una ley. Todos estamos bajo una ley. Hay leyes federales y hay leyes locales, estatales o provinciales. Las leyes nacionales y las leyes provinciales. Y hay jurisdicción de la ley. Y dicen, fue aprehendido, fue apresado por el artículo tal de la ley local. La ley nacional todavía no ha llegado a esa persona, pero por la ley local ha infringido. Y nosotros infringimos por la ley de Cristo, como dice en 1 Corintios 9:21. 1 Corintios 9:21 dice, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Qué bonito, ¿verdad? Cómo las escrituras nos van encarrilando para que entendamos mejor. El pecado es básicamente una condición de la voluntad, hermanos. Es una condición de lo que nosotros realmente somos. El hacer nuestra voluntad en oposición a la voluntad de Dios es rebelión hacia Dios. Y la rebelión es la raíz del pecado. Ahí está donde nacen todos los pecados, cuando nos rebelamos. En una ocasión, una pequeña de 6 años viajaba en el coche con su padre. Iba sentadita con el cinturón puesto y de un momento se le antojó desatarse el cinturón de seguridad y se paró en el asiento y iba paradita, y el padre le dijo, hijita, por favor, siéntate. Y la niña seguía de pie y le dice, niña, por favor, siéntate porque me voy a enfadar y te voy a dar con la varita de la corrección. Y la niña, al escuchar eso, se sentó por temor a la varita de la corrección, se puso el cinturón y iba con la trompita bien adelante, como se ponen los niños cuando están encaprichados, con la trompita bien adelante y con el ceño fruncido. Y de momento le dice al padre, yo voy sentada, pero en el interior estoy parada. Era la condición de su corazón. Ella iba sentada por temor, pero en el interior seguía pecando porque iba de pie. Eso se llama desafío. Eso se llama rebelión. A pesar de estar castigada la niña, en lo exterior había rebelión en el interior. Esta actitud es la esencia del pecado. Ahora, la tercera razón por la cual debemos vivir en santidad, lo vemos en los versículos 9 al 10. El Espíritu Santo vive en nosotros. Esa es la razón. Porque como el Espíritu Santo vive en nosotros, el Espíritu Santo nos guía a toda santidad, dice la Escritura. versículos 9 y 10 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Así como los hijos heredan la naturaleza de los padres, así también los hijos de Dios heredan la naturaleza espiritual de Dios. Tenemos que tener algo parecido a él, ¿verdad? El Nuevo Testamento, por lo tanto, contrasta estas dos naturalezas. Y por un lado, habla de la naturaleza vieja en Romanos 6:6. Voy a ir a Romanos 6:6, a donde dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirva más al pecado. ¿Se dan cuenta, hermanos? Nuestra vieja naturaleza. ¿Y cómo contrasta con la nueva naturaleza? En Colosenses 3:10. Voy a ir a Colosenses 3:10. Colosenses 3:10 dice: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ese es el espíritu nuevo. Tenemos que ir cambiando, porque ahora es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo el que está en nosotros y va transformando, va cambiando esa vieja naturaleza para hacerla una nueva naturaleza. El Espíritu Santo en nosotros empieza a obrar y hacernos espirituales, porque en un tiempo, en el tiempo del pecado, éramos carnales. Entonces habla de un contraste entre la carne y el espíritu. En Gálatas 5:24, vamos a hablar de lo que es la carne. Gálatas 5:24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que somos de Cristo hemos crucificado la carne. Es decir, que tiene que morir para que viva Cristo en nosotros. Y cuando habla del Espíritu, en el mismo capítulo 5 de Gálatas, versículo 17, nos habla del Espíritu. Gálatas 5:17 dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que querréis, lo que quisiereis, para que no hagáis lo que quisiereis. Es decir, que hay muchas cosas que yo quiero hacer, la carne quiere hacer, pero el Espíritu de Dios, a través de su palabra, porque dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, es decir, a través de la palabra de Dios. Y como permanecemos en la palabra, constantemente estamos poniendo el antídoto al pecado. El pecado innato en nosotros quiere salir nuevamente, y viene el Espíritu y lo apaga y dice: no, ya no vas a hacer eso. En antes hacías eso porque eras carnal, ahora ya no, ahora vas a ser espiritual. Pero si lo dejamos al Espíritu, si lo alimentamos, la semilla corruptible y la semilla de Dios, el Espíritu de Dios planta la semilla de Dios. Nosotros teníamos la semilla corruptible. Primera de Pedro, un poquito antes de los libros que estamos, están los libros de Pedro. Y vamos al primer libro de Pedro, capítulo 1, versículo 23, a donde nos dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esa es la que nos alimenta la semilla incorruptible. veamos lo que es la semilla de Dios. Primera de Juan 3:9, el libro de las escrituras de texto. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahí está. En una ocasión un indígena que se había convertido dijo: yo tengo dos perros dentro de mí, en mi interior. Uno es un perro muy malo y el otro es un perro bueno. El perro malo me hace que yo haga lo malo, y el perro bueno hace que yo haga lo bueno. Y luego preguntó: ¿cuál de los dos perros creen ustedes que gana? Y nadie sabía contestar. Y él les dijo: el perro que yo más alimento, ese es el que gana. Si yo alimento más al perro malo, pues me va a hacer que yo haga lo malo. Pero si alimento al perro bueno, voy a obrar bien. El cristiano, hermanos, no puede alimentar a la carne. El cristiano tiene que alimentar esa nueva naturaleza que tenemos ahora con Dios. Y tenemos que alimentarla por medio de la palabra de Dios, para que tengamos fuerzas para vivir una vida santa, porque ese es el propósito de la cristiandad. El cristiano debe de abstenerse, por lo tanto, de los deseos de la carne, como dice en Romanos 13:14, que dice: sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Nosotros tenemos la opción de proveer a los deseos de la carne o quitárselos. Hay cosas que podemos, que antes hacíamos, que ahora ya no queremos hacer. Entonces nos abstenemos. El hombre interior no solo necesita alimento, sino que necesita también ejercicio, así como el cuerpo físico, ¿verdad? Si nos alimentamos, 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 si no hacemos ejercicio, nos ponemos hechos un barrilito. Pero tenemos que darle un balance a nuestro cuerpo, alimentarnos y también hacer ejercicio. Y los ejercicios espirituales para el cristiano son las buenas obras, porque eso es lo que va a ocurrir. De naturaleza, el fruto va a ser buenas obras, y también el deseo de testificarle a otros, el deseo de discipular a otros a través de nuestras acciones. La escritura habla de que los cristianos tenemos todos, por lo menos, un regalo espiritual. Hay algo que el Señor nos ha dado, sea el regalo de hacer buenas obras, el regalo de obrar milagros, el regalo de predicar, el regalo de evangelizar. Y más se habla solamente de esto, de evangelizar y predicar. Pero hay muchos regalos, el regalo de compasión, por ejemplo. Cuando alguien está en el hospital, enfermo, siente compasión por ir a visitarlo y por ayudarlo y apoyarlo. Todos esos son regalos que obran en el cuerpo de Cristo. Veamos en Primera de Pedro 4, Primera de Pedro 4, capítulo 4, un poquito antes de donde estamos ahorita. Versículo 10. Cada uno, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno. Quiere decir que todos, cada uno de nosotros tenemos por lo menos un regalo, y tenemos que ponerlo en ejercicio para el beneficio de la obra de Dios. Por lo tanto, hermanos, busquemos el balance espiritual, para que seamos saludables espiritualmente. Ese balance espiritual que Dios recomienda en su palabra. Apartémonos del mal y hagamos el bien en el nombre de Jesús. Busquemos vivir santamente como verdaderos hijos de Dios, porque eso es lo que nos distingue, lo que nos separa de los hijos del diablo. Porque si decimos que somos cristianos y obramos como obran los hijos del diablo, estamos contradiciendo y somos falsificadores. Busquemos la verdad, hermanos, en el nombre de Cristo. Señor, gracias por estas escrituras. Gracias por el apóstol Juan, que lo inspiraste, Señor, y con obediencia escribió todas estas palabras que hoy en día causan mucho revuelo y mucha controversia en las iglesias. Pero, Señor, esta es la verdad. Si somos hijos de Dios, vamos a obrar como hijos de Dios. De lo contrario, seremos falsificadores. Bendícenos, Espíritu Santo, así como nosotros buscamos hacer el bien. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.